Tu presencia en Santiago, brevemente, y después me gustaría avanzar sobre la especialización y la mirada que tiene del país.
A ver, venimos con Santiago del Estero teniendo desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA una serie de convenios desde hace, desde el 2019, incluso antes, trabajando desde 2018, trabajando en un diagnóstico de la situación socioeconómica de la provincia, entendiendo que la provincia tiene un proceso de modernización muy importante durante el siglo XXI, durante sobre todo la segunda década del siglo XXI, un proceso de modernización, de crecimiento importante. Estudiando esa realidad, después estudiando después de la pandemia el mercado de trabajo, la problemática de la estructura social del trabajo tanto en el interior de la provincia como en el Gran Santiago. Y ahora actualmente, bueno, nos han convocado a pensar en un nuevo convenio que asista al diagnóstico, tenemos muchos diagnósticos, sino a la formulación de políticas de desarrollo estratégico, en el sentido de ya formular políticas o asistir a la formulación de políticas en un contexto muy particular, como es el gobierno actual a nivel nacional, que ha restringido fuertemente la asistencia, la transferencia con participación, la inversión pública, la falta de financiamiento en un contexto recesivo. Lo que fue pensado como un pronóstico de pensar cómo hacemos para asistir al desarrollo económico, productivo y social con un impacto en el empleo, hoy casi está pensado en términos de cómo hacemos para que los impactos de la política nacional y la restricción presupuestaria y la falta de inversión tengan el menor impacto posible, y asistiendo a la provincia alrededor del Consejo Económico Social que se ha lanzado recientemente.
Actualmente, justamente en esta etapa donde también lo estructural, los servicios, por ejemplo, también forman parte de un estudio de la pobreza, ¿no?
Exactamente. Dentro de esto, el Consejo Económico Social tiene una tarea que es, de una u otra manera, amortiguar todas las demandas sociales que pueda haber desde los actores en función de pensar la economía de la provincia y el empleo en la provincia, pero también tiene otra función que es poder planificar, ordenar las propuestas o la agenda pública de cuáles son las políticas más acercadas para un contexto de transformación estructural como está atravesando la Argentina.
Mirar al 2030, 2050.
Ya no a la coyuntura solamente, sino que pensar, y entendiendo que hay un proceso de transformación en marcha. Un cambio de régimen político económico.
Es cierto, porque también hubo un aumento demográfico que eso también impacta.
Una caída de la tasa de crecimiento demográfico que ahora impacta y va a impactar en la próxima generación. Estamos jóvenes, mucho más niños, adolescentes y jóvenes con mucha mayor calificación en el contexto de la revolución tecnológica que está teniendo lugar, y Santiago no puede quedar atrás. ¿No?
Exactamente. Entiendo. Hace poco lo vi que salió a explicar algunas cosas que, como si fuese un triunfo el gobierno, hablaba de una baja en la pobreza en la República Argentina. Y está claro, porque en una parte, y me gustaría si lo podíamos llevar lo más llano posible para que lo podamos entender, porque es un hombre muy técnico, usted muy rico también en experiencia y en sabiduría en esta materia, pero usted dijo que sí es cierto que hubo una baja leve, pero que tiene un gran componente de ficción metodológica. ¿Eso qué es? ¿Apuntar directamente al INDEC que está haciendo mal las cosas?
No. Tal vez no es que esté haciendo mal las cosas, sino que no las está haciendo bien. Entonces, hay una diferencia. La intención de malversar datos o la falta de actualización de métodos. Entonces, en este caso lo que falta es una actualización de la metodología para poder medir la estadística de pobreza o los datos de pobreza medidos por ingreso, que sigue siendo una medida incluso insuficiente, aunque se mira bien. Pero esa medición tiene un problema de que ha habido cambios y alteraciones en la estructura de la información que hace que estemos sobreestimando la caída.
Más si tomamos en cuenta que hay metodología de 24-25, ¿no?
Exactamente.
23, 24, 25.
No, incluso 24, 25, no. A lo que me refiero es que incluso con anterioridad al año 24, es decir, 2024, 2025, esos datos que tenemos hoy no son comparables hacia atrás. Han perdido comparabilidad.
Claro.
Entonces podemos medir la situación que ha ocurrido en estos últimos dos años, pero no podemos decir que la pobreza efectivamente esté más baja que hace 10 años o que hemos bajado 20 millones o 12 millones de personas de la pobreza, cuando lo comparamos con cifras de pobreza, con metodologías de pobreza, que no son las mismas que se están utilizando ahora. Entonces, Acá el gobierno obviamente aprovecha el dato estadístico y el hecho de que el INDEC no haya sido transparente en que ha habido un cambio en la composición de la metodología y hay un cambio en la composición del gasto de la sociedad, que no es comparable la capacidad de consumo que tenemos hoy con la capacidad de consumo que se tenía antes del 2023.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos que bajó la pobreza, y es cierto, bajó la pobreza con respecto a cuándo, al peor momento del ajuste, la liberalización de precios, la devaluación, que impactó durante el primer trimestre o primer cuatrimestre del año 2023.
Enero de 118% la devaluación, por ejemplo.
Exactamente. Desde ahí acá se bajó significativamente la pobreza y ha habido un alivio muy importante.
Pero después de esa devaluación de 118%.
Y después de esa devaluación.
Y después...
No, después de esa devaluación encontró una muy buena performance, la caída de la pobreza,
sí,
en el 2024, el segundo semestre de 2024 y primer trimestre de 2025, después se estanca.
Bien.
Y ahora está aumentando.
Bien, bien.
Y ahora está aumentando.
Es decir, que lo que está midiendo el INDEC es que a lo mejor podemos o alcanzamos a pagar determinadas cosas, pero nos alimentamos mal. Eso es lo que se está midiendo.
A ver, no, cuando se mide por ingresos se compara con, hay dos medidas: una es la pobreza extrema, la sí, tasa de indigencia, y otra es la pobreza, y se mide con una canasta básica de alimentos y de bienes y servicios, mientras que la indigencia solo de alimentos. Hay algo genuino, déjeme contar lo que es, lo que ha ocurrido efectivamente, que ha significado una mejora. Se duplicaron los programas sociales de transferencia de ingresos a los sectores más pobres, asignación universal, tarjeta alimentar.
Tal vez es lo que más ha aumentado también, la comparación de lo que se ha permitido aumento de sueldo en los demás.
Exactamente, ahí hay mucho más aumento en ese sentido.
Sí.
También ha habido mayor caída de los alimentos. Los alimentos han aumentado menos de precios que la media del resto de los bienes y servicios del conjunto de los consumos posibles en la sociedad. Entonces, quienes se alimentan fundamentalmente de alimentos, quienes se gastan fundamentalmente en alimentos, debido a que ha habido más transferencia de ingresos, que ha habido un aumento de la informalidad económica y laboral, producto de que esos mismos ingresos producen una externalidad, se consumen en los barrios y hay más demanda de bienes y servicios entre
de la cercanía
pobre o de subsistencia, esto ha hecho que esos segmentos, la caída de la indigencia, de los niveles que llegamos a tener del 20% al 7% actual, sean más genuinos que la caída que tenemos del 55% de pobreza al 28-29% hoy.
Está bien.
¿Bien?
Lo que celebra el gobierno entonces es un aumento leve, como usted bien lo dice, pero con mediciones que no están acorde con lo que es la actualidad. Por ejemplo, el mismo Labaña tuvo que retocar el EMAE antes de irse, ¿no? Y eso también...
Sí, y bueno, también quiso utilizar ni siquiera la canasta, sino el índice de precios.
De la forma en que se mide.
El índice de precios que impacta la pobreza, pero sí, es mucho más importante no el impacto del IPC, sino el cambio de la composición que ha tenido la canasta. Estamos usando la canasta del 2004-2005,
claro,
para comparar quién es pobre y quién no es pobre. En ese momento el 60% de quienes se toma como umbral, que son la población de clase media-baja, el 60% de los hogares de clase media-baja consumían alimentos y 40% de su gasto,
sí,
40% lo usaban, 60% lo usaban en alimentos y 40% en el pago de servicios y otros bienes y servicios no alimentarios. Cuando vemos hoy al hogar actual, ese hogar actual, el 60% de su gasto se va en tarifas, en agua,
se dio vuelta luz, todo.
Servicio de comunicación, transporte, combustible.
Fue inversamente proporcional, diría de matemática.
Y seguimos midiendo como
claro,
si... Ahora, entonces, con 1.400.000 pesos para una familia tipo, en el 2025,
sí,
26, ahora, esa familia no consume lo mismo que teniendo 1.400.000 pesos que tenía antes del 2023, antes del cambio del sistema de precios,
claro,
a partir del aumento de las tarifas. Hoy esa familia no le alcanza la plata, esos 1.500.000 pesos, y necesitaría 2 millones de pesos. Como necesitaría 2 millones de pesos, la pobreza que hoy tenés, que del 28-29%, es porque estás comparando contra una canasta de 1.450.000, cuando necesitas 2 millones. Cuando le pones los 2 millones, esa canasta sube al 40%.
Claro.
La pobreza, ¿no? No, viviendo con esa canasta.
Entiendo. Lo que en algún momento los gobiernos festejarán que se ha bajado la... Porque evidentemente hay una pobreza estructural. Más allá de todo hay una pobreza estructural. ¿Desde cuándo? ¿Y cuál sería el valor de esa...
Y pero es un 25-30% de la pobreza, un piso de pobreza.
Sí.
Es un piso de pobreza crónica en Argentina, de 30% de uno cada tres hogares. En Argentina atraviesa privaciones económicas importantes, ya sea en materia de ingresos, es un indicador, pero con la falta de ingresos no puede consumir medicamentos, no puede invertir en la educación de sus hijos, no puede arreglar su casa, no puede conseguir los bienes o servicios de...
Subsiste, no puede vivir bien, digamos.
Por eso, entonces, de ahí que un tercio de Argentina está en situación de postergación o de privaciones económicas. Ese piso cambia dependiendo. Si vos le generás una burbuja de consumo a la sociedad,
sí,
estadísticamente te baja la pobreza a 25%. Lo hizo Cristina y lo hizo Macri. Burbuja de consumo que hace que puedan consumir mucho en un momento determinado y que baje la pobreza, pero a los dos o tres meses vuelve a ser pobre. El piso es ese 25% al cual llegaron estos dos gobiernos, pero el promedio es el 30%. El 30% está en esa situación crónica de pobreza. No lo creó Macri, no, tampoco lo creó Milei, tampoco lo creó Cristina. Se viene acumulando por capas, diría que desde los años 70 y 80. Por capas, lentamente se va acumulando. La última crisis, la crisis de la convertibilidad, pasó de ese piso histórico estructural de 18-20% a 25%. Y después no lo pudimos cambiar.
No se pudo bajar.
De hecho, se sube. Más que se baja, ya sea la mayor informalidad laboral en el gobierno del kirchnerismo, la crisis financiera de Macri en los 18, en el año 2018-2019,
la pandemia,
el ajuste. De Milei ha llevado ese 25% a un 30%. Son pobres ellos, son pobres sus padres, son pobres sus abuelos, y van a ser pobres durante mucho tiempo sus hijos, porque la Argentina no tiene perspectiva de sacar a ese 30% fuera de la pobreza.